París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a hablar de la política en Francia, los primeros días de presidencia de Emmanuel Macron, la lenta agonía del Partido Socialista, la inminente implosión de la derecha, pero también de la investigación en la era digital y de lo que enseñan las ciencias sociales en la era del populismo. Para hablar de todo ello, tenemos a uno de los más reconocidos intelectuales franceses, Michel Viviorca. Usted es francés, director de la Fundación Maison des Sciences de l'Homme, la Casa de las Ciencias Humanas. Es un gran conocedor del Partido Socialista francés y doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De hecho, hace pocos días usted estuvo en Perú pronunciando varias conferencias. También estaremos en contacto con dos intelectuales desde Perú, el ensayista y periodista Mirko Lauer y el antropólogo Luis Jaime Castillo. Bienvenidos a París América. Señor Michel Viviorca, hace escasamente 3 horas se anunció que el nuevo ministro de Educación de Francia es Jean-Michel Blanquer, presidente de la Escuela de Negocios ESSEC. ¿Su reacción, señor Blanquer?
Ah, es una muy buena noticia, muy buena. Muy buena para la Francia, muy buena para la educación, porque es un especialista muy abierto. Muy buena para América Latina, porque Jean-Michel Blanquer es uno de los mejores conocedores de América Latina. Él ha dirigido muchas instituciones directamente conectadas con América Latina y es bien, es muy, muy bien y eso me da mucha alegría.
Pues justamente el nuevo ministro francés de la Educación, Jean-Michel Blanquer, estuvo aquí en París América, ahí sentado donde usted está, hace 2 meses, y nos dijo lo siguiente sobre eso que usted señala, su pasión por América Latina.
Sí, sigo manteniendo muchos lazos con América Latina. Yo soy actualmente presidente del Instituto de las Américas, que es un instituto que se dedica al estudio del continente americano desde Francia y desde Europa. Y bueno, lo hago con mucha pasión y con muchos colegas de ciencias sociales para ver un poco las nuevas tendencias sociales, culturales, económicas y políticas del continente americano. Por eso, no, mi pasión para América Latina sigue siendo muy fuerte.
Señor Viviorca, ¿comparte usted esta pasión del ministro Blanquer por América Latina?
Sí, yo no tengo todas sus competencias y su conocimiento. Yo conozco muchos países de América Latina, pero yo no soy un especialista. Yo tengo un muy fuerte tropismo latinoamericano, es verdad.
Muy bien. Pero lo hemos invitado aquí para hablar de la política de Francia, de la política de su país. Usted publicó incluso un libro de política ficción titulado El terremoto Marine Le Pen presidenta. Ahí usted se imagina que la líder de la extrema derecha francesa llega al poder en las elecciones de mayo. Finalmente el ganador fue el centrista Emmanuel Macron. ¿Qué piensa de los primeros días de la era Macron?
Bueno, yo tengo mucha admiración por Macron, yo debo decirlo. Yo no soy un aficionado, yo no soy parte de su movimiento, pero yo pienso que es una cosa excepcional en la historia política al nivel mundial, no únicamente a nivel de la Francia. Un hombre muy joven, que tiene una experiencia limitada de la política, que tiene una experiencia real de la vida intelectual. Él fue asistente de Paul Ricoeur, un filósofo muy importante, que tiene un conocimiento real del business, él fue de la financia, él fue al Banco de Chile. Y entonces, este hombre, hace un año, él no existía. En menos que un año, él hace un trabajo extraordinario, creando un dispositivo para ganar las elecciones, pensando, analizando bien. Entonces yo me digo que realmente es un fenómeno único y en este país, muy rápidamente, los actores políticos clásicos aparecen como viejos, los populismos aparecen como extremistas y, bueno, yo no digo que son fenómenos secundarios, pero lo importante es capacidad de construir un centro que va del centro izquierda hasta el centro derecha y de destruir o casi destruir el Partido Socialista, el Partido Verde, que es una pequeña cosa, pero que existe, y de poner problemas importantes a la derecha clásica. Entonces es impresionante.
Justamente lo interesante es que Macron es centrista, aunque fue ministro del gabinete socialista de Hollande, acaba de nombrar a un primer ministro de derecha. Acabamos de ver hace unas pocas horas que sus ministros son tanto de derecha como de izquierda como de centro. ¿Puede ser realmente el verdugo Emmanuel Macron de las clases de los partidos políticos tradicionales franceses?
Hay que analizar las cosas con dos temporalidades y no con una temporalidad. Si se trata de los meses que vienen, él debe ganar las elecciones y obtener, si es posible, el poder al Parlamento, es decir, una mayoría de diputados. Para eso, la única solución es, a partir de un centro, de hacer de tal manera que la parte la más centrista de la derecha y la parte la más centrista de la izquierda trabajan con él. Y eso es posible. Pero eso no es un sistema político. Entonces, la segunda temporalidad, si se trata de no de los meses que vienen, pero de los años que vienen, es posible o no es posible en este país que se reconstruye, que se recompone un sistema político con una izquierda y una derecha. Entonces, hoy día tenemos un centro y dos extremidades.
Los extremos.
Pero mañana, dentro de un año, dos años, tres años, no sé, el tema para el presidente va a ser de crear las condiciones de recomposición de un sistema político. Entonces yo pienso que vivimos un momento muy limitado en el tiempo, el momento en donde él quiere hacer reformas muy rápidas y por eso él necesita un poder fuerte al Parlamento. Después las cosas pueden ser muy diferentes.
Y usted mencionaba a Francia y uno siente que está encima de un volcán. Usted mismo escribió hace poco que Francia va mal y que las fracturas del país son profundas. Y usted subraya sobre todo que el odio y la violencia brotan casi en todas partes. Y subrayo esta frase, ¿no? Que el odio y la violencia brotan casi en todas partes. ¿Qué le pasa a Francia, Michel Viviorca?
La Francia es un país donde hay muchos conflictos. Y las líneas de conflictos hay por lo menos tres, tal vez más, pero por lo menos tres. Hay una línea que dice hay las ciudades importantes donde la gente son educados, clases medias, clases altas, bastante ricos, y esta gente son en favor de Macron y son en favor de un país abierto, de una nación diversa, de una sociedad muy abierta. Bueno, y del otro lado, en este conflicto, hay la otra parte de la Francia que vive en el campo, que es una Francia mucho menos educada, que es una Francia que tiene tal vez más problemas sociales, más dificultades sociales, y que es mucho más en favor de un país cerrado y de una nación homogénea, culturalmente y étnicamente, que habla mucho del Islam, de los migrantes, de la seguridad, que... Bueno, este tipo de... Bueno, claramente yo soy un poco simplificador, sí, pero eso es el primer conflicto. Después hay un otro conflicto entre regiones y tal vez entre las regiones y el centro. La Francia hay una tradición que viene de la Revolución Francesa, del final del siglo XVIII, cuando este país tenía gente que eran jacobinos, y otros que eran girondinos. Uh-huh. No sé si es correcto.
Jacobinos y girondinos, muy bien.
Sí, sí. Entonces, es decir, para decirlo con otro vocabulario, muy centralistas, el poder del Estado central debe ser fuerte, o al contrario, muy en favor de la autonomía la más grande posible para las regiones. Es un tema muy importante hoy día, el territorio, la organización territorial. Y el tercer, por lo menos el tercer conflicto, es puramente social. En todo el país hay inigualdades sociales muy fuertes.
Las desigualdades.
Sí. Desigualdades, problemas de empleo, problemas de nivel de vida, etc. Sociales más clásicos. Entonces, eso crea una situación muy difícil y eso se mezcla con dimensiones sociales, culturales, territoriales, y eso hace que la y mucha gente tiene el sentido que en el pasado la Francia está bien y que hoy día está mal. Entonces, todo eso ha creado muchas fracturas. Cuando hay un conflicto donde la gente se hablan, no es el mismo que cuando hay un conflicto y que la gente no se habla. El conflicto, de mi punto de vista, cuando él puede ser negociación, cuando él puede ser, si me permite hablar con términos sociológicos, institucionalización, es decir, tratamiento político, jurídico de los problemas, debates, pero es muy diferente cuando eso no es posible. Y hoy día hay más y más dificultades a desarrollar negociación, discusión, debates, etc. Y eso es un problema muy importante. Y cuando tú no puedes negociar, cuando tú no puedes discutir, aquí empieza el odio, las violencias. La Francia, cuando tú hablas de violencia en Francia, los franceses piensan inmediatamente terrorismo. Y cuando piensan inmediatamente terrorismo de tipo islámico. Es porque es verdad. Pero hay muchas otras violencias en este país. Hay violencia social. Cuando cada vez que hay una manifestación, si se dice así, cada vez que hay gente que protesta en las calles, hay gente que viene en estas desfiles, manifestaciones, para hacer violencias. Hay gente que utiliza la violencia para protestar en frente de la policía. La policía es un poco violenta también hoy día. Hay todos los días problemas. Hay gente a quien no le gusta la posición de tal o tal actor que van a atacar los lugares donde viven este actor. Por ejemplo, la CFDT, que es un sindicato muy importante, el primer sindicato de Francia hoy día. Hay gente a quien no le gusta la existencia de este sindicato.
Que viene a reformista.
Detruir, sí, muy reformista, y que viene a destruir sus lugares. Bueno, hay violencias en varios lugares de este país, y hay odio, y el odio es impresionante, entre los hombres políticos que pierden. Es decir, hay mucho odio dentro de lo que era el Partido Socialista.
Justamente quería preguntarle, porque no lo dije antes, estimados oyentes, pero Michel Viorca es sociólogo y uno de los grandes especialistas del Partido Socialista. Señor Viorca, ¿hay alguna razón que usted citaría como principal para lo que ha pasado con el derrumbe del Partido Socialista? Recordemos que para el candidato oficial, Benoît Hamon, no llegó a 7%, sacó 6,3% en la primera vuelta, y realmente es un partido que está en una agonía.
Sí, bueno, eso ha empezado hace mucho tiempo. Pero fui más y más claro que las dos líneas principales dentro de este partido eran menos y menos capaces de trabajar juntos. La idea de François Hollande era de ser el hombre que articulan una línea más abierta al liberalismo económico, más abierta al mundo y más abierta a la Europa, y una línea más dura, menos en favor de la Europa y hostil a la al liberalismo económico. Bueno, dos líneas bastante distintas. Entonces, hay momentos, eso fue siempre la historia de la izquierda, y no únicamente francesa, pero hay momentos donde el leadership es bastante fuerte para articular las dos, pero lo que fuimos viviendo durante los años, los cinco últimos años, fue la disociación, la dislocación de las cosas, y de mi punto de vista, la responsabilidad de François Hollande, el presidente anterior, es considerable, es muy importante. Y por eso, porque él no fue capaz de tomar decisiones. Y bueno, y lo que ha pasado es que cuando viene el momento de las primarias, de las elecciones primarias del Partido Socialista, yo conozco muy bien la historia. Hace un año y media, la idea que yo introduje con un pequeño grupo de amigos, 6 o 7 personas, incluyendo Denis Cohn-Bendit, incluyendo Thomas Piketty, Hervé Le Bras, un grupo de 8 o 9 personas. Digamos, es necesario primarias de toda la izquierda con los ecologistas. Eso era la idea. Pero todos los partidos de izquierda y los ecologistas dicen sí, pero no. No lo quieren hacer, eso era la verdad. Entonces no fue posible. Pero los estatutos del Partido Socialista dicen que es necesario que haya una primaria. Entonces, incluyendo si el presidente es socialista. El presidente pensaba, yo voy directamente a la elección presidencial. Pero los estatutos de su partido dicen, no, es necesario una primaria. Y fui muy claro que viene un momento donde él debe aceptar la primera, que no es buena para un presidente, y que tal vez le va a perder. Y por eso él dice, no voy.
Renunció a presentarse a la reelección, supuesto. Sí. Estimados oyentes, estamos hablando con el sociólogo francés Michel Viviorca y ahora estamos en comunicación con el ensayista y periodista peruano Mirko Lauer desde Perú. Bienvenido a París América.
Muchas gracias.
Señor Lauer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Usted estuvo hace poco en Lima cuando el señor Viviorca estuvo dando una conferencia sobre educación y tecnología. En esa conferencia, Michel Viviorca explica que los jóvenes adoran la tecnología, pero dudan de la ciencia. Y esto es totalmente cierto en Francia, yo lo vivo incluso con mis propios hijos. ¿Es también el caso allá con los jóvenes peruanos, señor Lauer?
Bueno, vamos a ponerlo así. En el Perú no hay mucha ciencia de la cual dudar. La educación científica es bastante limitada. El financiamiento de la ciencia es aún más limitado. Acabamos de perder una importante líder científica en CONCITEC. Y por otra parte, no hay un debate científico realmente atractivo para el total de la población. Entonces, todo es tecnología, en realidad, y cuando decimos todo es tecnología, todo es consumo de productos importados que incorporan la tecnología de otros lugares, vamos a ser claros. Entonces, casi yo diría que ese es un tema y una pregunta que desgraciadamente nos elude, ¿no es cierto?
Así es. Señor Lauer, yo sé que usted sigue muy de cerca la vida política francesa. Está aquí con nosotros Michel Viviorca. No sé si tenga usted una pregunta sobre los últimos acontecimientos de los últimos días con respecto a lo que pasa aquí en Francia. Señor Lauer.
Pues mire, yo quisiera aprovechar para seguir con una conversación que tuvimos en Lima, Michel y yo, sobre un tema que para los peruanos y latinoamericanos es importantísimo y donde, usted notará, Michel Viviorca juega un papel decisivo. Y es la pérdida por parte de América Latina del interés de los científicos sociales franceses por el continente. América Latina se ha movido durante décadas un importante conjunto de latinoamericanistas, viendo desde el señor Niedergang, Le Monde, pasando por el agrarista Le Monde, pensando en el señor Alain Touraine, que ha dejado el tema latinoamericano, o François Bourricot, o incluso, si alguien quiere, Régis Debray. Hoy lo que nos queda es, efectivamente, pues, Michel Viviorca, en quien estamos viendo en el Perú, que otro país de latinoamericano, el signo, la señal de un latinoamericanismo de las ciencias sociales y del pensamiento francés que está regresando.
Pues es cierto. Claro, señor Viviorca, ¿es usted el último latinoamericanista aquí en Francia?
Yo tengo buenas noticias para mi amigo Mirko. Buenos días, Mirko, en primer lugar. Y la buena noticia es que tenemos hoy día un nuevo ministro de la Educación y que este nuevo ministro de la Educación se llama Jean-Michel Blanquer y es realmente un especialista y una persona que le gusta mucho conocer y desarrollar el conocimiento sobre América Latina en Francia. Entonces, buenas noticias. Pero yo quiero decirte una o dos otras cosas. En los años 70, la admiración, el amor de la Francia por la América Latina era, de un lado, hay dictaduras y estamos contra estas dictaduras. Entonces, el sentido de solidaridad en frente de las dictaduras y también el hecho que muchos latinoamericanos vienen a vivir en Francia por culpa de la dictadura. Y la segunda cosa era que en este tiempo los intelectuales franceses, muchos de ellos eran marxistas, revolucionarios, en favor de la guerrilla, en favor de la revolución, y la América Latina era un poco un laboratorio también de las guerrillas. Las cosas han mucho cambiado, pero yo no soy el último, yo soy el primero de la nueva ola, estimado Mirko.
Señor Viviorca, ¿qué pasa en Venezuela según usted? Hay algunas personas aquí en Francia que consideran que efectivamente en Venezuela hay una dictadura, llaman a Maduro dictador. Esa solidaridad que había antes con las dictaduras en Chile, ahora parece que es interpretado esto de manera distinta. Incluso el candidato de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, no ha sido capaz de pronunciarse directamente sobre el régimen de Maduro. ¿Qué piensa usted sobre lo que está pasando hoy en Venezuela?
Bueno, los dos países que la Francia mira más que otros hoy día, hay varios países, pero hay más que dos países. En primer lugar, los franceses pueden ver que después de Chávez viene Maduro y que el populismo se transforma en dictadura autoritaria y represiva y que mata. Hoy día se habla de 39 o 40 muertes de entre pocos meses.
Pocas semanas.
Entonces, es muy difícil para mí de entender cómo es posible desarrollar un discurso de tipo Jean-Luc Mélenchon, que es un discurso bolivariano, como, bueno, pero cómo es posible de aceptar la idea que el populismo, que el régimen de Chávez se ha transformado en un autoritarismo tan terrible sin criticar. Pero es así. Los franceses se interesan mucho al proceso de paz en Colombia, mucho. Y los franceses se interesan a otros países de América Latina, más o menos. No hablan mucho del Perú, no hablan mucho del Chile, tal vez porque son países que no van tan mal. Se interesan a la Bolivia porque consideran que muchos de los que conocen un poco la Bolivia, consideran que cuando él empieza a ser presidente, Evo Morales fue muy importante, porque él hace de tal manera que 60% de la población que eran fuera totalmente de la sociedad, los indígenas, sean parte de la vida social y política. Hoy ya hay mucho más críticas, pero hay esta imagen. Y para acabar, los franceses tienen el sentido que Brasil, que era un modelo de crecimiento, de desarrollo, con Fernando Henrique Cardoso y después con Lula, bueno, hoy día el Brasil ha una imagen terrible de corrupción, de debates políticos terribles y bueno, es eso, la imagen. Pero hay más y más franceses que tienen un interés para la América Latina y tal vez el hecho que el mundo anglosajón aparece, digamos, en una situación un poco negativa. El Brexit del Reino Unido, la elección de Trump, su primera idea era un muro a la frontera con México. Entonces, todo eso hace que tal vez la coyuntura internacional es favorable a un desarrollo más fuerte de relaciones económicas, políticas, culturales e intelectuales. Y entonces yo no me parece imposible que hay más y más interés otra vez para América Latina.
Justamente sobre este aspecto intelectual, y ya nos faltan pocos minutos, pero quisiera terminar con ese aspecto intelectual de Macron. El presidente Macron fue, como usted dijo, asistente de Paul Ricoeur, un gran filósofo. ¿Es realmente una pose o realmente tiene un bagaje filosófico y se puede hablar de un presidente que al mismo tiempo maneja las cifras, los números y al mismo maneja las letras?
Bueno, cuando se empieza a hablar de este tema, mucha gente dice, no es verdad, él no fue asistente tal vez una semana. Pero hoy ya se sabe mucho más. Y realmente él era capaz de discutir y él fue una persona que ha ayudado a Paul Ricoeur a escribir su casi último libro, que es un libro muy importante sobre el tema de la memoria. Y realmente Macron era una persona capaz de discutir con él. Él no es un filósofo profesional, pero él tiene un interés para las ideas, para la vida cultural, para la vida intelectual, que no era el caso de François Hollande. François Hollande le gustaba mucho discutir con periodistas. Yo no digo que periodistas no son intelectuales, pero es una cosa de discutir con un periodista horas y horas, hasta que un libro dicen cosas terribles, y es otra cosa que de recibir filósofos, antropólogos, sociólogos, etcétera, para hablar del fondo. Eso Hollande nunca le hace. Entonces hay una diferencia y es realmente una persona que respecta el mundo de las ideas, es claro.
Y que además ha mostrado que respeta también a todo el mundo. Por ejemplo, vimos en el discurso que dijo aspectos positivos de Sarkozy y de todos los presidentes, lo que no hizo Hollande, realmente está tratando de encarnar la unidad del país.
Bueno, mira, hoy día hay un fenómeno donde toda la gente tiene una admiración sin límite por este presidente. Yo no voy a hablar, yo tengo mucha admiración para él, pero yo no voy a ser una de estas personas que le describen como un dios, como un personaje maravilloso en todas las dimensiones. Es un animal político, en primer lugar. Y cuando tú eres un animal político, tú debes hacer política. Y hacer política es saber lo que tú vas a decir. Y aquí él es muy bueno. Y él tiene una calidad que a mí me ha mucho impresionado. Él va a discutir. Cuando hay un problema, cuando él está en una situación donde hay obreros que protestan, él no tiene miedo de ir y de discutir y de responder.
Entonces, en Colombia llamamos a eso frentero.
Sí.
Y desgraciadamente se nos acaba el tiempo, señor Michel Viborca. Muchísimas gracias por haber venido a este programa. Seguramente los oyentes estarán muy agradecidos. Muchas gracias, señor Viborca.
Muchas gracias a usted.